Vamos a saludar al doctor Nadim Ajami, es el director ejecutivo de investigación científica del Centro Oncológico Anderson Houston en Texas, en los Estados Unidos. Profesor Ajami, muy buenos días.
Buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien. Oiga, justo cuando nos alegrábamos por la llegada de la vacuna, pensando que le ganábamos terreno al coronavirus, se han detectado en Sudáfrica y el Reino Unido variantes más transmisibles y con el potencial de afectar a los niños. Estos días ya se han reportado casos en México, Perú, Brasil y Chile, entre otros países de la región. En Colombia, hasta ahora, no se habla de la llegada de la nueva variante del coronavirus. ¿Qué nos puede decir sobre este aspecto, profesora Ajami? Buenos días.
Buenos días, Jorge, y a todos. Son hechos muy, muy relevantes en la virología y en la epidemiología. Este coronavirus no está ajeno, como otros coronavirus, a que mute de esta forma. Es un virus RNA, esa es la calidad de su material genético. Y estos virus en particular, Jorge, mutan muy rápido y lo hacen para ganar cancha. No necesariamente las variantes que se están viendo son más letales. O sea, no necesariamente la persona infectada tiene un riesgo más alto de morir, pero sí se ha visto que son más transmisibles. Pero desafortunadamente en este caso, más transmisión significan más casos. Y en esta enfermedad, más casos sí significa un riesgo más alto de hospitalización que te puede llegar a colapsar un sistema de salud y puede generar más muertes. Eso es lo que estamos todos pendientes. Pero igual como te explicaba el profesor Weissman con el asunto de las redes sociales y WhatsApp, esto no es nuevo, esto no es ajeno a estos virus. Lo que pasa es que tenemos a toda la comunidad científica mirando esto en tiempo real y nos estamos dando cuenta de que están surgiendo nuevas mutantes.
Ahora, trasladémonos al plano colombiano. Doctor Nadim, sabemos que usted ha estado asesorando a la alcaldía de Barranquilla en todo este asunto. Después de las fiestas del 24, el 31, el coronavirus se ha disparado. ¿Qué recomendaciones hay que hacerle a la gente para que comience a entender lo que está ocurriendo? Porque durante todo este puente festivo y los últimos días del año 2020, fiestas por todos lados, rumbas, la gente no quiere entender lo delicado que es este asunto del coronavirus.
No es una situación única para Barranquilla, desafortunadamente también, Jorge. Esperamos, aquí también, estoy en Texas, en Houston y en Estados Unidos, y lo estamos viendo también a nivel mundial, un incremento en la transmisión sobre que ocurrió los días de las fiestas. Las recomendaciones, Jorge, son las mismas. De pronto ahora hay que tener aún más cuidado. Estamos viendo, sobre todo en Colombia, que la transmisión está ocurriendo en personas en su mayoría de entre 30 y 40 años. Esa es la población que está moviendo el virus. Y esa es la peligrosidad también. Es una población que es muy móvil y donde los casos pueden ser asintomáticos y la falta de detección, la falta de rastreo de contactos es lo que te lleva a esa alta transmisión. He venido trabajando con la alcaldía. Tuvimos una época de trabajo intenso con la estrategia de 60 más y en otras estrategias. Y ellos han hecho un buen trabajo, pero también es responsabilidad de cada uno. En esta pandemia, sobre todo, la responsabilidad ha recaído en el ciudadano. Y otra vez, esto no es único en Colombia. Esto ha pasado a nivel mundial. Y es concientizarnos de que vivimos con esto y tenemos que ponerle el pecho, tenemos que ponerle el frente. Yo siempre he dicho desde que empezó la pandemia que es muy fácil decirlo de donde estoy yo, porque conozco la biología, conozco la enfermedad, pero es muy difícil para el que no la conoce o el que no la siente. La pandemia es tan diferente para todo el mundo. Hay gente que no le da, hay gente que le da y no le pasa nada, y hay gente que le da y se muere. Entonces tenemos el espectro completo, entero, de las posibilidades. Y eso hace que sea muy difícil que todos, en ese ejemplo que te puse, actúen de la misma manera.
Mire, la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que no habrá inmunidad de rebaño al coronavirus en el 2021. La Organización Mundial de la Salud dijo que no se alcanzará la inmunidad este año pese a las vacunas anti-COVID. ¿Cómo va a ser el año 2021 en materia de reacción frente a esta peligrosa enfermedad?
Bueno, va a ser un año en mi opinión, mejor que el 2020, pero vamos a seguir con las precauciones. Es posible, estamos viendo que la aceptación de la vacunación, desafortunadamente, todavía es muy baja. Se están cumpliendo las promesas de la producción de las vacunas. Lo que ha venido fallando un poco, o al principio, eran los esquemas de vacunación, era la facilidad de llevarle esas vacunas a la gente. Eso ha atrasado un poco la línea de tiempo de la vacunación. Es un problema de logística de aquí en adelante y de la aceptación del público a estas vacunas. Pienso que por lo menos la primera parte del 2020 va a ser del 2021 va a ser una extensión del 2020. Tenemos que seguir cuidándonos. La vacuna no reemplaza un tapaboca, la vacuna no reemplaza la higiene. Entonces vamos a seguir con esa metodología de, a pesar de que algunos ya estamos vacunados, tenemos que seguir cuidando nosotros y la gente alrededor.
Así es. Oiga, doctor Ayami, mi compañero José Granados, a quien saludo con los muy buenos días, le va a formular la siguiente pregunta. A ver, José, buenos días.
Señor, un placer saludarle. Gran abrazo para usted, para la familia. El doctor Ayami, feliz año y saludo a los oyentes. Dentro de todos estos estudios que te están haciendo, doctor Ayami, ¿es necesario, de acuerdo con lo que están, pues, obviamente recomendando todos los científicos, continuar haciendo los estudios genómicos del virus para ver, digamos, hacia dónde va el virus? Ahora encuentran que hay 2-3 cepas, porque parece que en Japón encontraron una tercera cepa de mayor transmisibilidad. Pero también es posible en algún caso, doctor, que se encuentren que el virus se está debilitando en el futuro.
José, buenos días. Muy interesante la pregunta. Es probable que encontremos cepas que tengan una condición diferente con respecto a cómo producen la infección. Lo que es muy poco probable es que hayan cepas que tomen una ventaja sin tener una condición en ellas que le favorece para tomar esa ventaja. Entonces, para responderte la pregunta diferente, es muy probable, o siempre fue probable, que ocurriera lo que está ocurriendo, que estamos viendo que cepas que en el laboratorio vemos que se transmiten más rápido, hayan tomado tanta ventaja y hayan desplazado a otras cepas que no lo hagan.
Eso. Oiga, doctora Ayami, ¿por qué Colombia se está demorando tanto con la vacunación? Ahorita veíamos un mapa con los colores rojos donde se veían los países de América Latina que ya están con procesos de vacunación un poquito avanzados, pero vemos que Colombia y Ecuador son los únicos países de América del Sur que todavía no comienzan. ¿Estamos muy demorados?
La respuesta para mí es sí. La respuesta para mí, si hay vacunas disponibles y ya hay otras poblaciones que se están siendo vacunadas, no veo por qué Colombia no haya podido entrar en esos esquemas de vacunación al principio.
¿Y usted cómo vaticina que va a ser el proceso de vacunación en Colombia con tantas situaciones que se podrían presentar? Fíjese usted que en Europa las campañas de vacunación han sufrido tropiezos, escasez de jeringas, papeleo burocrático, falta de personal capacitado. Ayer, el domingo, leía a una columnista del periódico El Tiempo, María Isabel Rueda, y ponía una situación que vivimos a diario sobre el tapete en la costa Caribe. Decía, ¿cómo van a mantener las vacunas si en la costa Caribe se va el servicio de energía con tanta frecuencia? Tenemos que tener, si llega la de Pfizer, por ejemplo, a menos de 70 grados bajo cero. ¿Cómo se va a poder manejar esa situación?
Jorge, es fantasioso pensar que vamos a estar ajenos a esos problemas. Los ha vivido todos los países que han empezado los esquemas de vacunación. Aquí se ha visto que la fórmula que ha funcionado hasta cierto punto es una alianza público-privada, pero te cuento una experiencia en Texas. Aquí se corrieron muchos simulacros. Aquí se hizo todo lo que se tenía que hacer antes de que las vacunas llegaran. Y aún así nos hemos demorado en los procesos de vacunación. Aún así nos ha tocado abrir estadios para empezar a vacunar a gente. Tocado movilizar demasiado personal. Entonces, es fantasioso pensar que por alguna razón nuestra comunidad vaya a estar ajena a esos obstáculos que se han venido viendo.
Doctor Ayami, ¿usted es partidario de que los particulares compren vacunas y las vendan, las comercialicen a través de instituciones privadas, en droguerías? Porque aquí en Estados Unidos, por ejemplo, donde yo me encuentro, hay algunos hospitales que a uno le ponen la vacuna y uno va y paga $12, vale $12 la vacuna. ¿Usted es partidario de que en Colombia también se pueda privatizar de algún momento, en un momento determinado, la colocación de la vacuna?
Jorge, no soy partidario de eso porque para mí eso crea una barrera. Y esa barrera en este momento no se necesita. Estamos en una pandemia donde la vacuna ha sido el producto más esperado y el producto que nos beneficiaría a todos. Ponerle una barrera económica de pronto segrega, discrimina y manda el mensaje equivocado.
Muy bien. Lo haría. Doctora Ayami, muchas gracias por su tiempo. Muy amable, muy gentil. ¿Iba a decir algo más, doctora Ayami?
Sí, te cambiaré la pregunta y lo haría al revés. Guardando toda la ética y consultando con los profesionales de la ética, me atrevería a decir que daría un incentivo para aquellas personas que se vacunen.
Ah, perfecto. Sí, porque hay muchas personas que están renuentes. Se hizo una encuesta hace unos días y el 46% de las personas dicen que no se van a vacunar, que prefieren esperar que otros lo hagan para conocer los resultados de la vacuna y después hacerlo. Bueno, es el doctor Ayami, lo hemos contactado en Texas. Él, de alguna manera, a la distancia, está asesorando también los procesos contra el coronavirus que se adelantan aquí en la ciudad de Barranquilla.